El cómic, qué sé yo, cómo decirle, el manga, hay de todo, ¿eh? Mande, Leo Escarano, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿todo bien?
Buenas tardes, ¿todo bien?
Bien, editor de Omnipress, sí, ¿está bien? Que Omnipress, para sí, quien señor. No conozco, vos pensás que en este momento estamos en Radio Nacional, estamos saliendo para todo el país. Te está escuchando el que alguna vez compró algo de Omnipress, el que va
el que
a buscar
no
y el que no conoce es nada.
Lindo.
Entonces, Omnipress hoy, que para que los conocemos, hace un montón de cosas, encima se embarca en un par de novedades muy interesantes, ¿no?
Sí, Omnipress es una editorial que está hace más de 10 años, que se enfoca fundamentalmente en productos de licencias, es decir, estuvo mucho tiempo siendo la licencia de Marvel en Argentina, actualmente tiene la licencia de DC Comics, que sería Batman, Superman, la Liga de la Justicia. También tiene manga, que vendría a ser el cómic japonés. Nosotros acá en Argentina solemos hacer la historieta, pero también se le dice cómic porque se ayorna un poco el término de Estados Unidos. En Italia se le dirá fumetti, en Francia la bande dessinée, tiene diferentes terminologías. Y también fuimos dándole espacio a autores nacionales. Hemos publicado a Mauro Mandela o Salvador Sanz, que son autores conocidos de la actualidad. Y actualmente estamos trabajando. Queremos que llegue para esta semana a la Feria del Libro una nueva edición de las historietas de Quinterno. La colección se llama Biblioteca Quinterno, constará de, por el momento, 12 ejemplares que van a estar divididos entre Patruzú, Patrucito y Isidoro. Y lo que tiene como particular es que son historias que nunca se republicaron, es decir, salieron en la revista Patrucito y Isidoro en su momento, en los años 50-60, y ahora vuelven para el público. Y además, el número uno, que es Patrucito, son dos historias inéditas, que por algún motivo, no se sabe bien, se hicieron, se produjeron y nunca salieron publicadas en todos los años, que fueron casi...
Muchos.
Sí,
yo
casi
te digo,
80
son
años.
Mucho porque yo compré
ininterrumpido, mucho. Sí, casi 80 años ininterrumpido de Quinterno saliendo en kioscos.
Qué interesante, ¿no? Digo, porque... Perdón, ¿no? Voy a lo formal. Del otro lado, el que alguna vez leyó una Paturucito, una Locuras de Isidoro, Correrías de Paturuzú, tenía el formato apaisado.
Tenía el formato apaisado. Nosotros respetamos la tira, pero lo que hacemos es lo vamos a publicar en un formato que es de álbum francés, que sería 20x28. Van a venir entre 3 y 4 tiras por página, depende la diagramación. Y lo nuevo también es que los coloreamos. Van a venir a todo color.
Muy interesante.
Sí, la idea es que sea como un producto parecido a Asterix, a Lucky Luke.
Claro. A ver, digo, por más que sea licencia, hay un amor por esto. No me digas que no te gusta leer historietas.
No, obviamente. Todos los que trabajamos en la editorial somos de alguna forma lectores de historietas o que han trabajado en las distintas artes gráficas. A mí me gusta desde muy chico la historieta, fue mi primera lectura, mi viejo me compraba los cómics de Disney, de la Warner, y con eso empecé a leer, y luego cuando uno se va volviendo más grande ya pasa a coleccionar también, más que leer también, y a mí siempre particularmente lo que me gustó es el rescate, es como las historietas clásicas, volverlas a traer al presente, siempre me gustó eso, más que nada las que están perdidas, porque hay historietas que se republican constantemente, caso Mafalda, caso El Eternauta, la obra de Fontana Rosa, por ejemplo, que ya está más en la cultura popular, pero hay muchas historias, o historietas en este caso, que se han publicado en los 50, 60, 70, que están un poco perdidas. Salieron, por ejemplo, obra de Oesterge, para nombrar algo, o alguien que es muy popular. Ok, El Eternauta se publica constantemente porque es su bestseller, pero hay mucha obra de Oesterge que se publicó en los años 50, 60, ya sea en su editorial Frontera, en sus propias revistas, o que hizo para terceros, que el que lo leyó la conoce. Pero el lector que es fanático del Eternauta o que le gusta la obra de Oesterheld está perdida porque o se perdieron los originales o hay tema de derechos. Y bueno, siempre me gusta escarbar un poco y recuperar ese tipo de historieta.
Cuando tenés que seleccionar, digo, acá hay una cosa muy puntual, Patrucito, Patruzú, Isidoro son un nombre que nos trasciende generacionalmente y casi te diría que tiene cierta condición de cultura, ¿no?
Claro.
Cuando te sentás a ver, por ejemplo, un manga, ¿qué busca una a la hora de construir también? Ahí hay un público que se está construyendo, porque me imagino que el manga... Digo, debes tener claro a quién le vendés cada cosa.
Sí, obviamente cada línea está segmentada para el tipo de público, el tipo de target. El manga ya es un público que se ha construido desde fines de los 90 para acá. te diría que en su momento era la sucesión de los lectores, en 80-90 era el lector del cómic tipo cómic americano, cómic yankee, muy de superhéroes, muy mainstream. Y ya a partir de los 90, con la llegada fuerte del anime, el consumidor de historietas hoy es puro manga. O en su gran mayoría es fuerte el consumo de manga. Entonces, mal que mal, uno ya sabe qué tipo de target o a dónde apunta con eso. Con respecto a la hora de elegir, es entre la popularidad, lo que vos sabés que es popular. En el cómic es más fácil porque Spider-Man, Liga de la Justicia, Batman, o dependiendo de alguna película, siempre está en la cultura popular. La historieta nacional es más difícil porque hay como modas, hay autores que se van poniendo de modas, otros que se van olvidando, entonces ahí quizás queda un poco en, okay, lo que es constantemente popular o que está constantemente en la cultura, como el caso de Patrucito, Isidoro, de muchísimos años, y un poco terminan siendo los gustos personales, lo que uno dice, bueno, yo quiero recuperar esto.
¿Dónde se consiguen? ¿Y dónde se van a conseguir? Porque recuerdo que tengo yo de Patrucito y de Patrucito, era el kiosco de revistas.
Claro.
¿Y sigue siendo el lugar de distribución de historieta el kiosco de revista o es más casa especializada, es más librerías?
Se perdió un poco lo que es la llegada al kiosco de revistas, tanto por la industria en sí que fue evolucionando hacia otros canales, como la industria o la distribución en kioscos que se fue quedando. Hay muchos kioscos que han cerrado, la distribución es difícil porque antes tenías distribuciones o distribuidoras que llegaban a todo el país, o que iban con diferentes diarios que hacían más llegada, y hoy es más difícil que tu producto llegue al interior. ¿Por qué? Porque en Capital o Gran Buenos Aires lo que tienen los puestos de diario es que se lo dejan en consignación. Entonces no tienen que hacer una inversión o no se tienen que jugar por determinado producto. Se distribuye, queda en consignación, lo que se vende, lo que no se retira. A los puestos de diarios del interior, por el tema de la logística, le exigen que lo compre. Entonces vos ya ahí caes en que el dueño del puesto de diario tenga que decir, bueno, confío en este producto porque lo voy a vender o porque la gente se entere previamente y ya lo vaya a reservar. Entonces es más difícil la vidriera. Y eso, determinados costos y un poco lo que ha decaído la industria, hace que nosotros como editoriales de historietas tengamos que buscar otros canales. Y hoy quizá los más vigentes son las comiquerías, que es el puesto por excelencia donde el lector de cómic va a buscar lo suyo. Y hemos encontrado un lugar en las librerías, más que nada en las cadenas que están en todo el país, en donde lo que vos tenés es, yo lo dejo en Jenny, en Cúspide, bueno, alguna de las grandes cadenas, vas a la Cúspide o la Jenny de Jujuy, pedís Patrucito, te dicen, no lo tengo, pero te lo puedo traer de la sucursal de Mendoza, porque ellos hacen constantemente su distribución entre sucursales. Entonces, sabés que en algún momento, cuando ellos te dicen, lo podés tener ese producto.
Claro, empieza a ser una cosa de ir a buscarlo, de claro, no cruzártelo tanto, sino de saber que está ahí,
sí,
dando vueltas.
Excepto que tengas una distribución acompañada por algún diario. Nosotros trabajamos mucho con Clarín o con La Nación o con todos los diarios para determinadas colecciones específicas. Entonces ahí contás con el apoyo mayoritariamente de los multimedios y de la difusión que ellos te hacen en radio, televisión. Eso es una apertura que de otra forma las editoriales no tendrían para tener una llegada.
Por más que trabajás con algunos, digo, esto que decís vos, son cosas que están en la tele y demás, me imagino que no es algo fácil. No, la decisión de decir, bueno, ¿sabés qué? Voy a editar superhéroes y además voy a editar este manga y además, como todavía me gusta mucho, quiero recuperar cierto espíritu popular argentino. No debe ser fácil, ¿no?
No es fácil porque es como todo, nadie tiene la bola de cristal que dice, bueno, voy a publicar tal cosa y va a ser un éxito, excepto que, como decíamos antes, haya una película o haya una serie de televisión, o sea, algo que mundialmente es reconocido, no sé, Dragon Ball Z. Vos sabés que Dragon Ball, desde los 80 para acá, todo el mundo es fanático y publicar algo de Dragon Ball, sea una revista para colorear, unas cartas, un manga, no te va a ir mal. Pero hay determinadas cosas donde tenés que elegir y decir, bueno, este título podrá vender, a mí me gusta, pero es solo que a mí me va a gustar, el público lo va a elegir. Hay muchas variables que juegan. Y hay veces donde tomás una decisión y es correcta, hay veces donde tomás una decisión que no funciona, pero decís, bueno, por lo menos lo publiqué, algunos públicos llegó, bueno, este libro no vendió tan bien, pero lo compensa la venta de otro libro, es como que vas equilibrando también. Y después están los gustos populares, como te dije antes, eso es muy importante también para lo que son los editores independientes. Nosotros, bueno, somos Omnipress, tenemos marcas internacionales, pero hay muchos editores independientes que lo que hacen es publicar mayoritariamente lo que les gusta. Yo también soy un editor independiente, más allá de que trabajo para Omnipress, tengo mi propio sello y hemos publicado Alcatena, le hemos dado espacio a autores nobles que les hemos publicado sus primeros libros, Entonces eso quizá también es un poco de la personalidad ya como lector, no tanto como editor. Ahí dejas un poco de lado el editor, el que quiere comercial.
Sí, y también está el consumidor. Digo, yo en un momento era, ¿sabés qué? Te lo compro en el kiosco, para claro, que circule. Y ¿sabés qué? Te lo compro porque es nacional, para que circule, ¿no? Es como militarla hay veces esa.
Y porque uno, a ver, más allá del producto que quiere que se venda, yo, por lo menos en lo personal, quiero que se lea, quiero que se difunda. No, no me sirve solamente decir, bueno, se lo vendí a las librerías, lo compraron y está en la biblioteca de la librería. Yo quiero que le llegue al lector, que le guste, que comente, que el autor sea reconocido, que lo empiecen a llamar de eventos, que lo empiecen a citar de diarios, revistas, como que se difunda. Porque si no, queda mucho en lo que publicamos, se pierde. O hoy por hoy lo que pasa son también las tiradas chicas. Hoy una tirada de algo independiente son 500.000 ejemplares. No te hablo solamente de historieta, te hablo también de literatura en general. Y la verdad que estamos pensando en un país de casi 40 o más de 40 millones de habitantes, que tu libro o lo que vos estás editando, ya seas autor o editor, llegue con mucho a 300, 400 personas, la verdad que es difícil y duele un poco.
¿Cómo se ve la obra de Quinterno en perspectiva desde ahora? Además de la decisión de reeditarla, de cambiarle medianamente el formato, ¿no?
Dijiste sí, que era, lo hemos hecho más grande.
Y es coloreado. Era algo como un superhéroe nacional, tenía poderes, era muy responsable, tenía un amigo díscolo, que después tuvo su propia historieta. Están Patrucito y Isidorito, que son también ellos de chicos, hay una etapa, siempre se desarrolla como en un mismo escenario temporal también, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que la obra de Quinterno en general está muy arraigada a la idiosincrasia nacional. Claramente es un producto popular que ha trascendido generaciones. E incluso cuando uno creía que había mermado un poco la lectura, a principios de los 2000 estuvieron las películas, dos de Patrucito, una de Isidoro, en donde también quizás llegó a no a las generaciones más jóvenes de ahora, pero sí al anterior, que sería el público de entre 20 y 30 años, que es un poco el público con el poder adquisitivo, con el poder de compra, que es el que puede aspirar, decir quizás, bueno, yo vi la película de Patrucito, pero nunca había leído una historieta, o quizás la historieta que salía, el facsímil en blanco y negro, no me llamaba tanto la atención, pero esta que es a color, más moderna. Y el trabajo un poco es de la recuperación, de hablar con los herederos, hablar con la familia, ver qué archivos, qué revistas tienen a disposición, qué se puede editar actualmente, también retocar un poco lo que son los guiones, no cambiar la esencia de la historia, pero sí aggiornarlos un poco, porque son cosas que trascendían en los 60, fundamentalmente lo de Isidoro trascendía mucho en cosas modernas de la época, en ciertos boliches, en ciertos restaurantes, mucho en la noche, que ya o no existen más, o quizás conviene decir que bueno, que está en otro lugar para que el lector se sienta más en armonía con la etapa actual y no decir, uy, estoy leyendo algo de los 50.
Claro, todos sabemos que existía Mau Mau porque Isidoro fue claro. Mau Mau, ¿no? Hablas de esto no te digo compensar, pero sí llevar de un lugar a otro para acompañar autores nuevos argentinos. Hablemos de esos autores nuevos argentinos. Argentina siempre ha sido cuna de grandes dibujantes, de buenos historietistas. Digo, Buenos Aires en camiseta es un antecedente muy grande de lo que fue, si se quiere, esto que llamamos noveno arte para el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que encontraste que te parece que al cual lo apostás y que te gustaría que se conozca más?
Sí, la gran problemática que tenemos hoy en comparación a otros años es que se perdió la cultura de la revista de antología. Antes teníamos, bueno, la Patrusú, Patrucito, las editoriales de Quinterno, pero teníamos lo que salía de Columba, la D'Artagnan, la Nippur, teníamos lo que sacaba Récord, que era la Scorpio, la Fierro, que bueno, hasta los últimos años estuvo, ahora está en su versión digital. Pero eso es lo que también, más allá de darle una vidriera y visualizar un poco lo que era la industria, generaba muchísima producción nacional. Y eso también era un semillero para artistas, autores, que luego se iban a trabajar afuera o que desarrollaban su producción a nivel local, Robin Wood, etcétera, etcétera. Hoy se ha perdido eso, entonces hay muchos autores que ya directamente hacen su trabajo para afuera, no son conocidos en nuestro país, porque no hay una vidriera, no hay una publicación, y bueno, están los eventos como la Comic Con,
la Crack Boom,
claro, la Crack, o bueno, lo que uno puede mover por redes sociales, pero no tiene la misma llegada que decir todas las semanas hay una revista diferente. Y ahí es como vos empezás a actuar como editor independiente, a decir qué es lo que tengo a mano y qué es donde tengo que buscar. Tenés lo que vos, los autores que ya se hacen conocidos, porque ya sea que o están brillando afuera o están publicando a nivel local en a publicaciones autogestivas o fanzines, y los autores que muchas veces son desconocidos, que o te lo cruzás en un evento, como sea la Crack en el Artisale, y que están con sus dibujitos o con su propia publicación, y vos lo ves y decís, esto me gusta, esto podría ser publicable. O las convocatorias que hacemos, yo trabajaba en una editorial que se llama Purple Book, que la tenía con dos socios, y lo que hacíamos eran concursos anuales en donde al ganador se elegía mediante la web, y al ganador le publicábamos el libro. Y también, por más que no le publicáramos el libro, ahí veías otros talentos de otras provincias y le dabas la oportunidad de trabajar, ya sea poniéndolos en contacto si es dibujante con algún guionista o viceversa, o si la obra que te gusta se está desarrollando, acompañándolos, haciéndoles el trabajo de editor, guiándolos para que desarrollen una obra que sea, entre comillas, profesional, que esté bien llevada dentro de lo que es la argumentación, que pueda ser publicable y que eso les sirva como portfolio. Porque pasa muchas veces también que hay grandes talentos nacionales que no tienen obra publicada. Entonces vos vas a una editorial, te gusta Marvel, te gusta DC, te gusta una editorial francesa, y haces pruebas de personajes de terceros, pero nunca el editor sabe cuál es tu potencial. En cambio es diferente, que vos llevas tu publicación y el editor ya ve lo que podés dar y dice, bueno, yo te veo para esto y cuando tenga el hueco te voy a llamar. La gran mayoría de los artistas que trabajan para afuera, muchos se han sido convocados por obras ya publicadas acá, porque te leí en La Fierro, porque te leí en La Scorpio, vi que vos podías hacer determinado trabajo, y otros no, otros tienen que trabajar haciendo incansables pruebas hasta que con algo la pegan. Y bueno, se hace muy difícil ese tipo de búsqueda de autores nuevos. Por eso es que quizás lo que más queda hoy como conocido es lo último de los autores de los 90-2000 que publicaban en revistas independientes, llámese La Cazzole, que creo que es la última gran revista independiente de antología, y esos son los que más que nada están actualmente siendo publicados por diversas editoriales. Después hay muchísimos autores, pero es muy autogestivo. Hay un gran evento, se llama Dibujados, en donde va justamente eso, fanzineros, autores autogestivos, y ahí muestran un poco su obra.
Es Leo Bejarano, él es editor de Omnipress, pero también un apasionado de las historietas, ¿no? Y ¿cuántas tenés en casa?
No, tengo bastante. Tengo bastante. Ya no. Yo vivo solo, pero en lo de mis viejos tengo las grandes bibliotecas. Normalmente lo que compro lo mando ahí. Ya no tengo espacio, no, mis viejos ya no saben qué habitación habilitarme para seguir poniendo cosas. Debo tener fácil 8 o 10 bibliotecas explotadas, cajas y cajas, placares llenos. Más desde que uno trabaja en esta industria, es cada vez peor, ¿no? Cada vez más.
Porque vos lo pensaste como decías, bueno, con esto por lo menos no garpo algo. Claro. Y en realidad la que entra se va para comprar otras cosas que no tenés que comprar con esto, ¿no?
Exactamente.
Es muy interesante, queríamos charlar contigo porque la verdad es recuperar un personaje como Paturucito, como Paturuzú, está buenísimo para la Argentina, para el gran público, pero también desde la pasión en la cual uno hay veces trabaja para esto, ¿no? Para entender que hay una industria en el mundo y que Argentina puede ser parte de esa industria, ¿no?
Sí, totalmente. Y a mí en lo personal me da muchísimo más placer este tipo de trabajo, no en detrimento de otro, pero quiero decir, el hecho de rescatar, el hecho de volver a aggiornar ciertas historias, el hecho de trabajar con, no con los autores porque muchos están fallecidos, pero con los familiares, con el legado de obra clásica que han nutrido la historieta argentina, la verdad que es muy gratificante.
Vamos a ver si llega, a ver si antes de que se termine la feria.
Sí, está actualmente en Gobernación, iba a llegar este viernes, pero bueno, como están todos los talleres con los libros justamente de la feria, se demoró, así que calculo que lunes, martes, miércoles a más tardar ya llega la feria.
¿Pasa por el stand de Omnipress?
Sí, obviamente va a estar.
¿Pasan por ahí y se pueden llevar alguna otra cosita, total? Con eso acompañan a autores argentinos, imagínense qué bueno.
Exactamente. Que están llevándote un cómic, un manga americano, podés alimentar la industria nacional.
Leo, te agradezco este rato con nosotros.
No, por favor, muchas gracias por la invitación.
Ahí estamos, un poco de música, seguimos.